Amén, sublime, gracias, sublime, amor, hermosa alabanza y que nos recuerda también el himno, ¿no? Oh, gracia admirable, oh, gracia asombrosa, oh, gracia sublime, que es la experiencia de John Newton, ese esclavista, ese hombre rudo, ese hombre de mar que traficaba esclavos y que tenía un corazón duro hasta que en una tormenta parece que va a morir y en ese momento se recuerda de todos los mensajes que recibió, que despreció hasta que él cae de rodillas y entrega su vida al Señor y el Señor lo cambia. Y de esa experiencia nace el sublime gracia, el amazing grace, gracia asombrosa. El sentirse perdonado, el sentirse que no tenía ninguna posibilidad, que estaba muerto, como dice el libro de Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados, y que por pura gracia nos rescató el Señor. ¿Será la historia de alguno? Bueno, en realidad es la historia de todo creyente. Independiente que hayamos sido esclavistas, quizás no vendíamos esclavos, no traficábamos en aquello, pero todo pecado nos condenaba. Todo pecado nos hacía estar lejos de Dios. Así que, y toda la raza humana está bajo esta maldición del pecado. Por eso que la palabra de hoy día nos viene tan re bien, ¿no es cierto? Nos bendice tanto, nos llena de gozo. Salmo 32, si desea acompañarnos, puede hacerlo con su Biblia. Salmo 32. En algunas Biblias tiene el título de La dicha del perdón, salmo atribuido a David. Y estos salmos preciosos, ¿no? Que son la iglesia primitiva y la iglesia del primer siglo en adelante, escogió estos salmos como los siete salmos penitenciales. El salmo 6, el 38, el 51, el 112, el 130 y el 143. Y el Salmo 32 y el Salmo 51 hablan ahí, se levantan como gigantes de la importancia de la confesión. Confesar nuestros pecados, confesar nuestra maldad. ¿Habrá alguno acá que haya tenido que confesar? Todos nosotros necesitamos confesar delante del Señor nuestras culpas, nuestros pecados y recibir el perdón. Vamos a la lectura del Salmo, vamos a leer de este Salmo, Salmo 32, los primeros siete versos y ahí nos quedaremos para analizar algunos puntos. Si usted desea acompañarnos, puede también tomar lápiz y papel y su Biblia para que esté atento. Si es que puede hacerlo, le invitamos que lo pueda compartir. Salmo 32, del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Qué hermosa palabra que podemos tener para disfrutarla, para compartirla, y no solamente para leerla, sino que para vivirla. Que es precioso sentir la sensación de perdón, sentirnos con este alivio gigantesco. Y el primer punto, si es que desea anotar, el gozo del perdón. El gozo del perdón, la dicha del perdón. Así lo expresa el verso 1 y el verso 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El gozo de sentirse absolutamente libertado. que las cadenas que lo apresaban se han cortado. Cristo rompe las cadenas de la maldición, del pecado, nos deja libres. ¡Qué gozo! Bienaventurados, una expresión de una dicha gigante. No es una alegría pequeña, no es una alegría circunstancial, son de esas alegrías que son profundas, que el alma tiene una seguridad, una paz, un gozo, independiente de lo que esté ocurriendo alrededor, usted puede sentirse tan agradecido, feliz, dichoso, bienaventurado, aquel hombre, aquella mujer cuya transgresión ha sido perdonada. Y aquí vemos que el problema es el pecado. El problema, entonces, aquí es triple. Para la palabra pecado, en la versión 60, se va a traducir de tres maneras. Misma palabra, pero de tres maneras diferentes. Cuando hemos transgredido, la primera palabra, entonces, que habla acerca de pecado, aquel que ha sido perdonado, pero ¿de qué cosa ha sido perdonado? Para recibir perdón debemos ser conscientes de que necesitamos, por causa de pecados, la conciencia de pecado aquí es fundamental. Hay personas que no tienen esta conciencia y viven de forma ahí pecando sin conciencia, como que fuera la vida correcta, porque no les ha iluminado el Señor, el Evangelio, no les ha iluminado el Espíritu Santo. Siguen en la oscuridad, muertos en delitos y pecados. Pero acá dice que pecado lo vamos a identificar según el Salmo, según la palabra, con tres expresiones. La primera, transgresión. El problema del ser humano es la transgresión. ¿Y qué implica la transgresión? Viene de transgredir, ser transgresor. ¿Y qué significa transgredir? Significa rebelión. Aquel que, sabiendo que el signo pare significa detenerse, no lo hace, transgrede la ley. Sabe que debe detenerse, pero igual sigue. Lo hace conscientemente. La transgresión, en la transgresión uno no puede decir, uy, es que no sabía que era pecado. No, lo sabemos. Sabemos por la palabra y aún culturalmente sabemos que ciertas cosas son o son malas o derechamente, bíblicamente son pecado. Por ejemplo, el adulterio. Alguien quizás no es cristiano, pero tiene conciencia, al menos, o el conocimiento, quizás no conciencia, pero al menos el conocimiento de que engañar a la esposa, al esposo, no es correcto. Aún aquellos que no son cristianos han escuchado, saben, por una cuestión casi de lógica, que no es correcto. Que el mentir tampoco es correcto, y así una suma de situaciones que ha ido dando la ley primero de Dios y después ha traspasado a las leyes de los países. Estas leyes naturales que el Señor refuerza por su palabra, que uno sabe, pero la transgresión es pecar voluntariamente, sabiendo que hay cosas que a Dios no le agradan, seguimos pecando. Eso se llama transgredir. En la transgresión hay rebelión. Nos rebelamos a lo que Dios establece. Sabemos, ya sea por la palabra, los cristianos o aquellos que, no siendo cristianos, hijos del Señor, se dan cuenta, aunque tengan una pequeña luz de su conciencia, saben lo que es correcto e incorrecto. Por eso que dice, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Ha sido perdonada. Qué maravilloso es saber que a pesar de nuestra maldad, de nuestra voluntariedad para pecar, cuando nos hemos arrepentido, la transgresión ha sido perdonada. La rebelión. Pero también habla, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, aparece la palabra transgresión, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pecado involucra el fracaso, involucra el errar el blanco, el hacer la voluntad de Dios. Pecado tiene muchas, es toda una teología profunda del pecado, pero nos quedamos con algunos puntos solamente para esta reflexión. Pecado es errar el blanco. Pecado es no hacer lo que Dios nos manda. Desobedecer, desobediencia. Pecado es el Señor nos manda y nosotros no obedecemos. No hacemos la voluntad de Dios. Hacemos nuestra propia voluntad. Todas estas palabras van entrelazadas. Todas estas palabras que van son de alguna forma sinónimos, pero cada una tiene una mayor fuerza en un área y otra en otra para dar el concepto general. Transgresión es rebelión. Pecar a propósito, sabiendo que algo es malo, uno lo hace casi con gusto, disfrutando el pecado, la rebelión. Pecado acá se refiere a errar el blanco, fracasar, no hacer la voluntad de Dios, desobedecer. Pero se añade otra palabra a pecado, transgresión, pecado, y en el verso 2 del Salmo 32 dice, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Tres palabras similares, cada una con su propio significado, pero que van en la misma dirección. Transgresión implica rebelión. Pecado involucra fracaso o errar el blanco, no hacer la voluntad de Dios. Iniquidad, esta palabra es muy fuerte. Es una palabra sumamente fuerte porque la iniquidad conlleva perversidad. Gozarse en el pecado. Como lo expresa Pablo a los romanos, que no solamente consienten, sino que disfrutan viendo a otros pecar. Esto nos habla de un corazón que ya no le causa ninguna molestia al pecado, sino que empieza a, ya no se incomoda frente a una imagen que usted sabe que es incorrecta. Es como el tema de la pornografía. Cualquier cristiano, un hijo, una hija de Dios, es obvio, sabe que la pornografía es pecado como cualquier otro pecado. Pero en algún momento, una imagen, y alguien empieza a decir, la empieza a aceptar, y después ve otra, y después ve otra, y no se da cuenta cuando su corazón se ha pervertido. Cuando la iniquidad se ha anidado en el corazón. Y esto es como un refalín. Es como dejarse llevar. Es como estar con el Señor y uno empieza a deslizarse por el tobogán del pecado y deja pasar una, deja pasar otra y no se da cuenta cuando está en el fango más profundo porque no pudiste detener tu pecado o deleitarte en que otro lo haga y no te das cuenta cuando tu corazón, ya la palabra del Señor, ya no tiene efecto porque se ha encallecido, se ha endurecido. La conciencia se ha cauterizado. Pecados profundos. Cuando el adulterio, cuando la fornicación, cuando la mentira y mil otros pecados, todo pecado, la lista es larga, la Biblia lo dice. Y el Espíritu Santo también nos avisa. Y aún la ley de Dios, la Escritura, es muy clara. Cuando no nos da ni frío ni calor. Cuando no nos importa lo que diga la palabra. Y de repente cuando el pastor predica, se enojan con el pastor porque se predicó una palabra muy fuerte y piensa la persona, está contra mí. Cuando uno comparte la palabra es para todos. Ah, primeramente para quien la está expresando. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, hay personas que se enojan. Por eso que la Biblia, ponga atención, esto es muy de estos tiempos. Por eso que la Biblia hoy día la quieren prohibir. Por eso que la intolerancia al cristianismo, ¿sabe por qué se causa la intolerancia al cristianismo bíblico? Porque la Biblia habla fuertemente contra el pecado. Y cuando una sociedad está tan llena de iniquidad, de perversidad, que se goza, se deleita y acepta toda clase de pecado, la palabra ofende. La palabra incomoda. ¿Eso será malo? La verdad que no. De hecho, dice que debemos ser la sal de la tierra. Cuando la sal pierde su sabor y pierde su sazón, usted sabe, ponerse sal en una herida no es agradable. Ponerse sal en la herida causa escozor. Así también la ley del Señor, su palabra, su evangelio, causa escozor, molestia. Y lo más fácil es lo que, ¿no es cierto?, se hizo con Juan el Bautista. Mejor que no hable. ¿Cómo lo acallamos? En la cárcel. No bastó con eso. Hay que cortarle la cabeza. Así también el pecado tiene estas tres facetas, basado en el Salmo 32. Hay mucho más que agregar, pero solamente en el verso 1 y verso 2 vemos entonces tres palabras que hablan acerca del pecado. Primera palabra, ¿cuál es? ¿La notó? Transgresión. Tiene relación con rebelión. Saber los límites, pero transgredirlos. La segunda palabra es pecado. Fracasar, errar el blanco, no hacer la voluntad de Dios, hacer la propia voluntad. Y tercera palabra, es una palabra fuerte, iniquidad, que involucra perversidad, que involucra, conlleva gozarse, deleitarse con el pecado. Ponga atención, estas tres palabras identifican al salmista. Por algo la está expresando. Son palabras fuertes, pero el salmista las vivió. Probablemente todos nosotros, de una u otra manera, las hemos vivido. Hemos transgredido, nos hemos rebelado frente al Señor. Hemos errado el blanco, hemos pecado haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y nuestro corazón se ha apartado tanto que en algún momento nos hemos deleitado con el pecado. Frente a esta realidad cruda, sin Jesucristo no hay posibilidad de sanidad. Sin el Señor no hay cómo hacerle frente, por más que tengamos la buena intención. Voy a dejar esta adicción con mi propia voluntad. Habrá uno en un millón, pero en general las personas, humanamente hablando, no pueden dejar. Dicen, no, es que lo he intentado todo, no puedo dejar el cigarro. No puedo dejar la cocaína, no puedo dejar alcohol, no puedo dejar de este u otro u otra adicción, diferentes adicciones, imposible dejarlas. Y me acuerdo también del testimonio de un hermano. Años atrás, yo era adolescente cuando vi el testimonio, vi a este hermano en la octava región, un alcohólico. Cuando el evangelio llegó a su vida, ocurrió un milagro de estos milagros instantáneos. Hay otros que es un proceso. Dejar el alcoholismo para muchos lleva años, tratamientos y de a poco. Pero en este caso, de este hermano, lo vi. Que de la noche a la mañana el Señor hizo un milagro. Le quitó el vicio de un momento a otro. Hay momentos en que estas restauraciones son progresivas y otras son milagrosas automáticamente. El Señor tiene su plan para cada uno. Lo que sí sé es que el evangelio de Jesucristo sigue provocando el gozo del perdón. El gozo del perdón. El gozo del perdón que expresa aquí el salmista diciendo: bienaventurado, qué dichoso, qué alegría, qué maravilloso es la transgresión, mi rebelión ha sido perdonada. Generalmente los que se han rebelado no tienen vuelta atrás, porque saben que no hay perdón para los rebeldes. El que deserta de un ejército, el que se une al ejército enemigo, sabe que si vuelve, pena de muerte. Sabe que no hay posibilidad de poder resarcir. Bueno, así también. En el pecado parece que es imposible, pero es el perdón del Señor maravilloso que está siendo profetizado siglos antes a través de la experiencia del salmista, a través de este salmo. Él se sintió perdonado. Y si alguien quiere profundizar en el gozo del perdón, todo el Salmo 32, por favor. No se conforme con esta breve meditación. Léalo, medítelo, profundícelo y después se salta al Salmo 51 y va a ver cómo el Señor restaura la vida de un pecador empedernido que parece que era imposible y el Señor le trae el gozo del Espíritu Santo. Así que estos dos versos son tremendos. El gozo del perdón. Si tú y yo hemos recibido el mensaje del Evangelio. Si tú y yo, amado, nos hemos arrepentido, renunciar a nuestro pecado y con la fuerza que el Señor nos da, dejarlo y permitir ahora obedecer, deleitarnos ahora, pero en Él, vivir para Él, vivir en su voluntad, el gozo del perdón. Pero sigue agregando y dice en el verso número 3, primero hablamos del gozo del perdón, de que todas estas cosas tan terribles como la transgresión, el pecado y la iniquidad han sido perdonadas de una forma milagrosa. El gozo de ser justificado. Verso número 3 y verso 4. Mientras callé, mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor, mi verdor en sequedades de verano. Las consecuencias de no confesar, amados, trae enfermedades emocionales, espirituales y físicas. El pecado afecta la totalidad del ser humano. De hecho, el salmista dice que mientras él guardó silencio, mientras no confesó, mientras no hizo nada, se quedó callado y se quedó ahí de brazos cruzados viviendo su pecado, transgresión e iniquidad. Lo único que pasó que su cuerpo le empezó a pasar la cuenta. Mientras guardó silencio, sus huesos empezaron a envejecer. El pecado afecta incluso nuestro rostro, nuestra cara, nuestra vida física. Hay enfermedades físicas, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas. Alguien que interiormente sabe que ha hecho algo malo, pero no lo confiesa, su cuerpo puede tener enfermedades al estómago, dolores de cabeza, su cuerpo empieza a reaccionar porque hay algo que no funciona bien, hay una enfermedad espiritual, emocional y aún física. Por eso que dice que mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No había posibilidad, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y mi verdor se volvió en sequedades. Qué descanso recibir el perdón que nos da el Señor. La justificación de nuestros pecados solamente por el sacrificio de Cristo. El salmista ha vivido estos procesos. Él sabe, no estaba inventando cosas. Él lo ha vivido. Él se sintió enfermo, emocional, física y espiritualmente. Y de seguro muchos de nosotros también lo hemos pasado. Hemos tratado de ocultar que nadie se entere de mi pecado, pero tarde o temprano, no hay nada oculto que no haya sido dado a la luz. No hay nada oculto, por más que trates de mantenerte ahí guardando silencio, Hay testimonio de personas que han cometido homicidios y la justicia nunca dio con ellos. Personas que han cometido asesinatos y que ocultaron el cadáver y nunca se lo dijeron a nadie. Y alguien podría decir, hoy engañó a la justicia, pero no engañó a Dios. Y me recuerdo de un testimonio de una persona que había cometido ese asesinato y en algún momento pasaron los años y se acerca a un periodista y le dice, te quiero decir algo. Le confesó el asesinato, nunca me pillaron, pero la conciencia ya no lo dejaba vivir. Lo llevó al lugar donde había dejado el cuerpo y ahí estaban los huesos. Obviamente que se hizo la denuncia y la justicia tomó su lugar, pero el punto es que hay personas que quizás parece que engañan al sistema. Parece que nunca van a ser juzgados por un tribunal de justicia. Parece que nunca nadie se enteró de su pecado, de su maldad. Y tú piensas que quedó libre y feliz, aparentemente. Pero las consecuencias de pecar y no confesar y guardar silencio y ocultarlo es una vida que no es vida. Es vivir como zombies. Tratar de ocultar pecados, lo único que hace es tapar el sol con un dedo, porque tu corazón, tu espíritu, tus emociones y aún tu cuerpo pasan la cuenta. Es imposible ocultarnos del Señor, ya sea que nuestra conciencia nos acuse o ya sea que sea el Espíritu Santo que ilumine y nos lleve al arrepentimiento. El ejemplo es el mismo David, por su pecado de asesinato y adulterio, y él pensó que nadie se enteraría hasta que el Señor manda a su profeta y se revela su pecado. Así que no guardemos silencio. Si tienes algo que confesar, primero arrodillémonos frente al Señor. Confesemos nuestro pecado. Pero muchas veces necesitamos, como dice el libro de Santiago, confesar vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Qué bueno es contar con nuestros pastores, para que usted vaya y en una reunión a puerta cerrada le diga, pastor, tengo que confesar mi pecado. No guarde silencio. Confiese su pecado primero a Dios, pero también en confesión, en consejería. Comparta con su pastor, con su pastora, con sus consejeros, con personas mayores que son de confianza, personas maduras en la fe y que pueda compartir su carga y pueda pedir al Señor con ayuda espiritual para no seguir ocultando su pecado. La importancia de la confesión, verso 5, la importancia de la confesión. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amada familia, amigos, no tardemos en abrir nuestro corazón al Señor. Hoy es necesario confesar al Señor, si es necesario, como ya lo dijimos, en confesión, en consejería con tu pastor o hermanos maduros en la fe. Confesar es reconocer nuestro pecado, declararlo al Señor, sacarlo a la luz. Usted sabe que si no se limpia el refrigerador, toma un mal olor. Usted sabe si hay algo podrido ahí en su cocina y usted lo deja ahí guardado, eso va a heder, eso va a traer moscas, va a traer infección, va a traer enfermedades. Así también un animal muerto en el patio, si no lo saca, se va a pudrir, va a estar lleno de gusanos, va a estar lleno de todo aquello desagradable. Así también en nuestro pecado, cuando nosotros no lo confesamos, nos vamos pudriendo por dentro. Empezamos a heder, empezamos a dar mal olor. ¿Qué importancia es recibir la limpieza, la confesión? sacar todo a la luz. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso es tener a un Dios que perfectamente y en toda justicia nos debe condenar, porque toda el alma que pecare, esa debe morir. Sin embargo, es rico en misericordia, grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y su juicio está sobre todo aquel que peca, y por eso que al venir Jesucristo, así como en el Antiguo Testamento se debía matar un animal y que la justicia recayera sobre el animal y no sobre el pueblo, y por eso que tenían que hacer sacrificios, la ira de Dios, y por eso se consumía ese sacrificio. Cuando viene Cristo y Juan el Bautista lo ve y recibe esa revelación del cielo y dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero para el sacrificio, para que la ira de Dios recayera sobre Jesús y nosotros recibiéramos el dulce perdón del Señor. ¿No te parece maravilloso tener a un Dios así? Hay personas que solo predican a un Dios castigador. ¿Hay que predicar la condenación? Por supuesto que hay que predicarla, pero cuidado con no poner el énfasis en el perdón tremendo, en que hay oportunidad para aquel que se arrepiente, guiado por su Santo Espíritu. Tenemos a un Dios perdonador que a través de Cristo Jesús nos declara justos cuando hemos confesado. El gozo de saber que Dios nos escucha. Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Leo la versión NTV porque le hace como que le da un refresco y nos ayuda a entenderla más profundamente. Dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Un día llegará el juicio. Sí, un día llegará el juicio. Y todo aquel que no haya confesado a Jesús como Señor y Salvador recibirá condenación. Pero todos aquellos que han abierto su corazón, su boca, han confesado guiados por el Santo Espíritu de Dios, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Se parece a esta otra palabra, ¿no es cierto? Que podamos, ¿no es cierto?, mientras buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Por lo tanto, hay hoy día todavía esperanza antes que llegue el juicio final. Como dice la palabra, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay un tiempo limitado. No esperemos más. Ahora es tiempo de arrepentimiento. Quienes laven sus ropas en la sangre del Cordero, es decir, de Jesús, no irán a juicio. Cuando el Señor regrese con las aguas del juicio, estas no alcanzarán a aquellos que han sido perdonados. Qué gozo es saber que el Señor nos escucha. Y verso 7, y terminamos la reflexión, el gozo de tener refugio en Cristo. Dice el verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí el salmista está expresando toda su vivencia y dice, Señor, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Una vez perdonados, aliviados de la carga de nuestro pecado, ese lastre, esa mochila que nos detiene, que nos hunde, ahora nuestra vida encuentra alivio, descanso, refugio maravilloso, que es Cristo mismo. Él es nuestro descanso. Él nos invitó, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Ahora podemos entonar cánticos, testimonios de liberación. Con cánticos de liberación me rodearás, dice el salmista. Ahora nosotros podemos empezar a entonar cánticos de liberación. En otro tiempo encadenados, ahora libres. Otros hoy día están encadenados. Hoy día pueden escuchar que hay esperanza, que hay libertad y que solo Cristo la da. Que en Él, solo en Jesucristo hay plenitud de vida, que es posible vivir diferente. Es tiempo también de compartir con otros de Cristo, de su perdón completo a todo aquel que llegue a sus pies arrepentido. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por el gozo, la dicha de tu perdón. Solo tu Espíritu Santo puede traer convencimiento de nuestro pecado. Te pedimos, Señor, que sigas ministrando el corazón de aquellos que están hoy día en transgresión, en pecado, en iniquidad. Solo tú puedes hacer el milagro de salvación, de perdón y del gozo de una vida plena en ti, en el nombre de Jesús. Amén.